El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy vamos a abordar quizá uno de los temas más importantes para este programa, que ha sido la dinámica de la construcción de relaciones entre la Academia Colombiana y la Academia Venezolana. Antes, hablar de relaciones entre las diferentes academias era una cosa difícil, eran universidades distantes. De hecho, Colombia no, digamos que se ha movido lo suficiente en la región para que la academia logre posicionarse en el espacio regional, en los diferentes debates académicos que se dan. Sin embargo, pues tenemos unos antecedentes muy importantes y que muchos de nosotros recordamos con mucho cariño, y es todo el proceso que se dio en los años 90, casi que desde finales de los 80, 90 y las primeras décadas de este siglo, en el cual académicos colombianos y académicos venezolanos hicieron una producción importante en la relación bilateral, escribieron libros sobre los temas fronterizos, política, las perspectivas que venían, todo en un contexto donde parecía posible la integración entre Colombia y Venezuela mucho más allá. Incluso en algunos momentos estuvimos muy cerca de procesos importantes de integración hasta fronteriza, como la zona de integración fronteriza. Una de las personas, quizá la académica que por el lado colombiano fue la responsable de este proceso y que apoyó al Estado colombiano en ir tejiendo esa relación, que todos los que estudiábamos estas disciplinas en ese momento consultábamos, leíamos, fue la profesora Socorro Ramírez. La profesora Socorro Ramírez es tal vez la decana del proceso de unificación de estas dos academias. Sus trabajos siguen siendo consultados. Todos los que en algún momento decidimos estudiar la relación colombo-venezolana, estudiar a Venezuela, siempre tenemos como un punto de referencia los textos, los artículos, el trabajo de la profesora Socorro Ramírez. Por eso para mí es un honor tenerla después de ya algunos años por fin en este programa. Profesora Socorro Ramírez, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald, muy generosas tus palabras. Bueno, celebro muchísimo estar aquí porque este programa es extraordinariamente rico en cuanto articula distintas personas e iniciativas, está sobre los temas. Entonces, honor que me hacen en invitarme a compartir.
Profesora, yo inicio por una pregunta que siempre hace parte de todas mis clases, tanto en la Universidad del Rosario como en otras de las universidades en las que trabajo, y es cuando empiezo a explicar la importancia que tuvo el grupo académico binacional. Y obviamente, pues, teniéndola usted acá, me gustaría que usted le contara a esos jóvenes que hoy están empezando en ciencia política, en relaciones internacionales, que están trabajando y que se han, adentrado en estas disciplinas, ¿qué fue, qué es el grupo académico binacional? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo fue esa articulación? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo es la historia de ese proceso que tantas producciones académicas dio, que tantos encuentros entre las dos academias se lograron realizar precisamente cuando usted del lado colombiano y el profesor José María Cadena del lado venezolano movieron, empujaron este proceso?
Bueno, yo quisiera partir un poquito antes del grupo académico para hacer justicia, porque en realidad este proceso arrancó con las cátedras. La Cátedra Colombia fue creada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en el 92, y fue muy interesante porque asistieron a su inauguración Ramón J. Velázquez y Orlando Falsborda del lado colombiano. Y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia muy rápidamente respondió la iniciativa y creó la Cátedra Venezuela. Al frente estuvo un tiempo del lado venezolano Ana María San Juan y del lado colombiano Eduardo Pizarro estuvo gestionando varias iniciativas. Esas cátedras funcionaron hasta el 97 y permitieron unir y venir de muchos académicos y fue un proceso interesante. Cuando se hizo la evaluación de esas cátedras en el 97, se acordó pasar a una fase más sustantiva y era ver cómo podría hacerse una actividad investigativa compartida y además poder tener algún nivel de incidencia pública en la construcción de una mejor política de vecindad colombo-venezolana. Entonces, ese proceso, ese arranque, lo apoyó el PNUD. La primera reunión de como grupo académico arrancó justamente con el auspicio del PNUD y ahí acordamos como criterios para el funcionamiento de ese grupo y básicamente tenía que ver con hacer un esfuerzo por no generar un trabajo ideológico ni gubernamental, sino estrictamente académico que pudiera interpelar a los gobiernos, pero que no fuera pues una asesoría a los gobiernos y que pudiera generar unos resultados, unas recomendaciones que fueran presentadas ampliamente a la opinión pública de ambos lados. Otro criterio que fue clave fue hacer un esfuerzo para lograr realmente una mirada y un trabajo binacional. Es decir, no se trataba solamente de generar y plasmar perspectivas nacionales, y de hecho, pues se generaron una serie de instrumentos para ayudar a que no se basara solamente en las percepciones y las primeras impresiones de cada uno de los participantes. Hicimos, por ejemplo, un trabajo sistemático de revisión de hechos, percepciones, opiniones, documentos, y aplicamos una encuesta sobre percepciones mutuas, sobre imágenes, sobre opiniones en ambos países y también un seguimiento muy juicioso que lo hicieron expertos en medios de comunicación que hacían parte del grupo académico, seguimiento muy juicioso de la prensa de cada país, cómo muestra al vecino. Y esa primera investigación en el 99 fue presentada a los medios de comunicación y a diversos sectores de los dos países. De hecho, arrancó luego una nueva etapa en la que jugó un papel muy importante el apoyo de la Fundación Social y de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Arrancamos esa nueva etapa en Cartagena justamente, y esa etapa generó varias reuniones binacionales y varios de los libros a los que Ronald hacía alusión, como por ejemplo ese análisis de una agenda del siglo XXI, una agenda común, binacional. Sacamos también CDs y tratamos de hacer una amplísima difusión de los resultados en universidades, en cancillerías, en cámaras de comercio, en las academias militares. Hicimos muchísimos foros públicos Y eso fue muy interesante porque de alguna manera los gobiernos trataban de pedirnos entregarle, cada gobierno nos pidió entregar sus resultados y nosotros nos pusimos de acuerdo en un momento de tensión entre Pastrana y Chávez, que solo lo entregaríamos cuando se reunieran los dos gobiernos, porque este era un esfuerzo binacional. Y en efecto, cuando se reunieron, se los presentamos y terminamos siendo nombrados el profesor Che María Cadenas y yo como miembro de la Comisión Presidencial de Fronteras e Integración Colombo-Venezolana, lo que fue una experiencia muy interesante porque era de alguna manera lograr un espacio de incidencia. Y les cuento una anécdota para parar un poco acá y poder escuchar opiniones y preguntas. Cuando el Chema Cadenas y yo fuimos a la reunión de la COPIAF, esto era un poco sorprendente porque era de un lado todos los generales uniformados y al frente todos los empresarios. Era la imagen que uno tenía sobre el otro. Y yo le dije al Chema, yo me voy a hacer con los generales venezolanos, hazte tú con los empresarios colombianos, porque nosotros somos distintos. Y de alguna manera eso rompió un poco, porque eran como dos sentados siempre uno frente al otro. Empezamos a romper hasta esa forma de relacionamiento y les propusimos, no tiene sentido que esta comisión de vecindad se reúna en Bogotá y Caracas, en los dos palacios presidenciales. Vamos a hacer las reuniones cada vez en un ámbito fronterizo distinto y vamos rotándolo. Empezamos del ámbito fronterizo amazónico, del lado venezolano, y vamos a tener el primer día, vamos a oír a las autoridades locales, las vamos a reunir las de ambos lados y vamos a unir a oír a toda la población que tiene que decir cosas, porque nuestro papel es ese, es entender la vecindad, es ayudar. Bueno, así se hizo y fue extraordinariamente rica esa experiencia con la COPIAF, y de hecho estuvimos hasta que la dejaron de convocar ya en el 2000 con Santos y Maduro. Entonces fue una experiencia, el grupo académico, muy interesante de construcción conjunta, de articulación de un esfuerzo no basado solo en las primeras impresiones y de esfuerzo de incidencia.
Gracias, profesora Socorro. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, en la cual hablamos, conversamos con protagonistas de la vida colombiana y venezolana. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy en nuestro programa como invitado a Eva Schaffer, periodista venezolano, director editor de Ramando Info, portal de periodismo de investigación que ha hecho realmente un trabajo muy relevante en los temas que tienen que ver con Venezuela.
Sí, Alejandro, y con Eva Schaffenberg hablaremos precisamente sobre esta interesante experiencia periodística y algunos casos que han llevado ellos adelante en sus investigaciones. Bienvenido, Eva.
Hola, Chomín, Alejandro, buenos días. Saludos también al público que nos sigue y bueno, gracias por la invitación para hablar de un tema que me apasiona y que me ha ocupado los últimos 20 años, que es el periodismo de investigación.
Sí, Eva. Ustedes están haciendo el periodismo venezolano desde el exilio. ¿Por qué y cómo hacen este periodismo?
¿Por qué? Es porque debimos dejar nuestro país. En Armando.info, desde el año 2015, estamos cubriendo un tema que, por cierto, atañe también a Colombia, que es el caso de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente Maduro, el hombre que ha acaparado la mayor parte de los negocios para provisión de alimentos en los programas sociales del gobierno de Maduro, y quien, como ustedes saben, pues está ahorita en Cabo Verde hace un poco más de un año en prisión esperando una posible extradición a Estados Unidos. Y bueno, Saab, cuando todavía no era muy conocido, nosotros empezamos a cubrirlo, y en el 2017, después de varias publicaciones, nos demandó en Venezuela por difamación e injuria, que son delitos penales en Venezuela que llevan a prisión. Paréntesis, Chomín Alejandro, y uno de los fundamentos de su demanda es que nosotros afirmamos en nuestros reportajes que él es cercano y que conoce a Nicolás Maduro, y a la vista de lo que ha pasado posteriormente, pues es casi cómico ese alegato, pues, de que lo hemos difamado al decir que es cercano a Nicolás Maduro. O sea, comprobado posteriormente, eso significaba que estábamos siendo demandados por el gobierno y que la prisión era nuestro destino más probable. De hecho, se nos dio prohibición de salir del país y probablemente ahorita teníamos orden de captura. Entonces, entendiendo eso y entendiendo que deseábamos seguir haciendo periodismo y cubriendo esta historia, pues decidimos dejar el país, cosa que tenía por supuesto sus costos. Dos compañeros míos estamos aquí en Colombia, otro de mis colegas está en México desde hace un par de años, y finalmente otro está en Atlanta, a raíz de este caso y este.
Ahora, Eva, ustedes hacen periodismo de investigación. Brevemente, ¿puedes diferenciar el periodismo en su sentido más genérico del periodismo de investigación?
Sí, hay una definición casi canónica, un primer criterio para diferenciar el periodismo de investigación con respecto al normal, digamos, el regular, y es que es un periodismo que busca poner a la luz pública, exponer a la luz pública asuntos que un poder constituido o fáctico activamente intenta ocultar, pues, ¿no? Y ese es un primer criterio, quizás el más importante, porque con frecuencia en la prensa venezolana y mucha de América Latina, Alejandro, se entendía que un periodismo de investigación era un periodismo de más profundidad, un periodismo con más fuentes, y realmente no es. Busca justamente poner a la luz cosas que alguien quiere tapar, pues, ¿no? O podría expresarse de esta manera: son temas en los que las fuentes están menos disponibles que normalmente en los demás temas. Pero junto a eso hay otras dos características que podríamos decir que define el periodismo de investigación. Una que se ha vuelto muy importante últimamente, y es que usa técnicas y métodos que no son las que regularmente se usan en la redacción. Y digo que últimamente se ha puesto muy de relieve con todas estas bases de datos que habrán oído y aplicaciones electrónicas que se están usando, que han permitido proyectos como los Panama Papers, etc. Y finalmente, algo muy importante, que es que un trabajo que es hechura e iniciativa del propio medio periodista. Eso es para diferenciarlo básicamente, Alejandro, de otra, digamos, disciplina o ámbito, que es el periodismo de denuncia, que es lo que normalmente, por cierto, en Venezuela se conocía, y Chomín debe recordar que trabajaba en periódicos también en Caracas, como periodismo de investigación, que era ese periodismo de trascendidos, de filtración, pues tú, una garganta profunda, una fuente privilegiada te da un documento muy importante y tú lo publicabas, pues, ¿no? Y en realidad era como más bien como un manejo de fuentes más que periodismo de investigación, pues. En cambio, más bien, el periodismo de investigación, ese tipo de trascendidos, ese tipo de filtraciones, son el punto de partida, no es la publicación, sino el punto de partida para un verdadero trabajo de periodismo de investigación.
Evan, te has referido a un caso muy importante tanto para Venezuela como para Colombia, como es el de Alex Saab, ¿no? Cuéntanos lo que han encontrado en esa investigación y por qué es tan importante justamente para Venezuela y para Colombia.
Bueno, el primer dato es obvio, y es que Alex Saab, así como su socio Álvaro Pulido Vargas, son colombianos, ¿no? Eso ya, pues, hace que sea relevante, pero además porque la carrera delictiva de ambos se inició en Colombia. Recordemos que Alex Saab en realidad estaba investigado aquí en Colombia por evasión de impuestos, por problemas tributarios con una empresa, digamos, de producción de toallas y textiles que tuvo alguna vez. Álvaro Pulido Vargas, que estuvo vinculado al narcotráfico, finalmente fue condenado en el año 2000 en Italia por tráfico de drogas. En realidad, este es un nombre falso de él, su verdadero nombre es Germán Rubio. Se lo alcanzó a cambiar justamente aquí en Colombia a través de un mecanismo que sería muy largo de explicar en este espacio. Pero finalmente yo creo que la importancia también tiene que ver, Chomín, con que el caso de Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas es el que realmente demuestra la naturaleza cleptocrática del régimen en Venezuela, pues, ¿no? Es en verdad una convergencia, una colusión entre crimen organizado, corrupción estatal y un proyecto político, pues, ¿no? Y por eso me parece que ha adquirido tanta importancia. Y bueno, además sabes que Saab es investigado también en México, en Estados Unidos, en Italia, en Bélgica, pues, ¿no? Es realmente una verdadera entramada, un verdadero entramado internacional, global, pues, ¿no? Entonces yo creo que es el caso típico para decir que el régimen venezolano no es un populismo, digamos, tradicional, si se pudiese llamar así, sino que entra a esta categoría nueva de las cleptocracias. Ahora está también la Rusia de Putin, o que puede estar la Turquía de Erdogan, o la Hungría de Orbán, pues, ¿no? Que son, digamos, son como organizaciones criminales cuyo proyecto es en realidad tomar el poder para capturar la renta nacional y hacer negocios, y de esa manera distribuir el dinero entre las diferentes facciones que lo forman y mantener la cohesión entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia tanto binacional o transnacional del caso, como podríamos decir que casi que académica, pues es un caso que permite definir el régimen de Maduro como una cleptocracia.
Mire, ya para terminar, Evan, ¿qué otros trabajos icónicos que ustedes han desarrollado te gustaría mencionar y contarle a nuestros oyentes?
Podríamos ya nombrar Panama Papers. Nosotros fuimos, digamos, los socios venezolanos de ese proyecto, así como de todos los proyectos de filtración de ICIJ, mismo con sede en Washington, que se siguió las filtraciones de Panama Papers, de Offshore Leaks, de Swiss Leaks, y una incidencia, un gran proyecto que viene por allí marchando, pues, ¿no? Y también nombraría a Chomi muy rápidamente, y bueno, con el deber de la síntesis, la cobertura que hemos hecho del caso de Odebrecht, que en Venezuela, como ustedes saben, fue el país fuera de Brasil donde Odebrecht pagó más sobornos y tuvo más contratos. En cierto momento tuvo asignaciones en Venezuela por 30 mil millones de dólares. Y bueno, por supuesto, la justicia venezolana no se ha activado frente a eso, como se ha pasado con la justicia de otros países de América Latina, pues. Entonces, ahí creo que hemos sido pioneros, hemos descubierto muchas cosas, y en particular mi colega Joseph Polizuk ha sido quien ha cubierto esa historia. Y además me gustaría subrayar que no solamente he descubierto las irregularidades y los delitos cometidos por el chavismo, en particular recuerdo las implicaciones del exministro Jaime Eltrudi y otros de Elías Howard también en ese caso, sino que también, pues, descubrimos que Odebrecht en su momento, en el 2012, prometió unos 15 millones de dólares a la campaña de Enrique Capriles Redondo, de los que pagó una fracción solamente, 7 o 8 millones. Entonces, bueno, muy rápidamente son dos casos que los subrayo, además, Chomín, porque hablan un poco de una vocación nuestra. A ver, hacemos mucha cobertura que llamamos transnacional o transfronteriza. Hay muchas con frecuencia con aliados, así como el ICIJ o Odebrecht, lo hicimos con varias colegas de América Latina. Y es por la simple lógica, para cerrar, Chomín, de que la corrupción y el crimen organizado son transnacionales. Nadie roba dinero en Venezuela o en Perú para guardarlo como herencia para sus hijos o lo guarda en el colchón, sino que, bueno, normalmente quiere comprar algo en Florida o deposita ese dinero en Luxemburgo, en las Islas Caimán, etcétera, pues, ¿no? Hemos entendido que la cobertura periodística de esos casos también tiene que ser transnacional. Y estos dos casos, Panama Papers, por supuesto, y Odebrecht, son ejemplos de ello.
Bueno, muchas gracias, Evald Schaffenberg, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com en Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa que se transmite a través de Rosario Radio en Colombia y a través de radiocomunidad.com en Caracas. Profesora María Clara Roballo.
Gracias, profesor Ronald. Profesora Socorro, sabemos que la relación entre Colombia y Venezuela dependen de momentos que terminan enganchando a varios investigadores y de alguna otra manera terminan en algunos momentos marcando el destino investigativo de muchas personas. Yo quisiera preguntarle por su experiencia, ¿cuáles fueron esos temas que en su momento le llamaron la atención y la convirtieron en una investigadora de su renombre, de su reconocimiento, de gran reconocimiento y de gran referencia en el tema de entender qué es Venezuela?
Bueno, María Clara, yo me vinculé al IEPRI de la Universidad Nacional luego de un proceso de activismo social y político, había sido dirigente sindical, había de la Federación Colombiana de Educadores, había estado en iniciativas de la izquierda colombiana, en fin. Y todo eso entró como en crisis, hice un paréntesis académico como para pensar en qué había estado metida y ese paréntesis no se cerró. Porque pues me puse a estudiar, hice un terminé mi licenciatura porque había sido expulsada como líder estudiantil y la sanción era no terminar la carrera, entonces logré todo un proceso para que me dejaran terminar y luego hice enseguida una maestría y ahí me gané la beca para hacer el doctorado en París y ahí me gané una beca para hacer un postdoctorado, entonces como que todo eso fue rapidito y me permitió llegar al IEPRI con digamos una necesidad muy grande de un trabajo académico muy específico. Yo me consagré mi énfasis había sido lo internacional, pero me consagré a las fronteras. Entonces, era una temática que era nueva y en ese momento justo arrancaba esta iniciativa de las cátedras Colombia y Venezuela, y eso me interesó enormemente. Y me involucró directamente, luego pude desarrollarlo en momentos claves, por ejemplo en el 2008 cuando el bombardeo que hizo Colombia al campamento de Reyes en territorio ecuatoriano, hicimos un grupo de diálogo binacional extraordinariamente rico que apoyó la Fundación Carter. Y fuimos y logramos que Correa y Uribe dieran 10 pasitos. El primer paso era quédense callados y dejen que actúen las cancillerías. Bueno, logramos que ambos nos recibieran, que ambos aceptaran dar los 10 pasos. En fin, lo mismo hicimos un esfuerzo andino-amazónico muy interesante con universidades de Brasil, y con todos los países andinos que comparten fronteras con Brasil, y fue un diálogo extraordinariamente rico, y también en el Caribe. Desde la sede Caribe de la Universidad Nacional, cada semestre durante una década fui a dictar clase a San Andrés, a la sede de la universidad, la ayudé a formar, y hicimos algo también extraordinariamente rico, que era asumir esto es una población anglo-afro-caribeña muy distinta del continente y tiene más que ver con su entorno, pero el litigio territorial Nicaragua, Colombia, pues se ha roto una población que es la misma familia, porque también esa costa mosquitia centroamericana pues tiene una historia compartida que los estados hispanos y las capitales hispanas no han querido ni ver ni ayudar a que la vecindad se construya ahí. Entonces logré como meterme a fondo en toda esa problemática de ver como las fronteras y la vecindad en otra perspectiva. Eso me motivó mucho y como que con toda la experiencia militante anterior ayudó a que se dinamizaran iniciativas desde varios sitios y desde varios momentos y de alguna manera eso se recogiera de manera conjunta, leída de manera conjunta con académicos o actores sociales de otras fronteras.
Profesora Socorro, y como no podemos hablar de esta relación bilateral sin hacer memoria del profesor José María Cadenas, el profesor Antonio Delicio nos ha preparado una pequeña semblanza del Chema.
Gracias.
Para mí es un gran honor esta oportunidad que me están dando para dar una breve semblanza del profesor José María Cadenas, del Chema, como lo llamamos, sus amigos y quienes pudimos compartir no solamente relaciones de trabajo, sino de profunda amistad. El Chema fue para Venezuela lo que la profesora Socorro Ramírez ha sido para Colombia. Fueron los motores del grupo binacional académico Colombia-Venezuela. El Chema deriva en la idea de este grupo por cuanto era parte de un compromiso que él venía alimentando desde los años 60, desde que egresó como psicólogo social, escoge dentro de las ramas de la psicología que ofrecía la Escuela de Psicología de la Universidad Central, aquella que tenía más vínculo con la sociedad, prefiriéndola por encima, por ejemplo, de la opción de la psicología clínica, que seguramente, desde el punto de vista de remuneración profesional, por las posibilidades de atención a paciente, le iba a dar mucha mayor satisfacción económica. Pero eso no era lo que motivaba al Chema en la vida. El Chema lo motivaba en la vida la transformación social, y siempre entendió que la universidad era un instrumento para esa transformación social. Lo entendió cuando, como autoridad de primero del Departamento de Psicología Social y posteriormente como director de la Escuela de Psicología, fue uno de los principales motores, una de las piezas fundamentales, una de las piedras angulares para la creación del Instituto de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación, un instituto de psicología que además tenía como una de sus principales logros las clínicas que dictaba de manera gratuita a la sociedad. El Chema, además de ser director de departamento, director de la Escuela de Psicología, fue decano de la Facultad de Humanidades, pero también en el periodo 92-96 fue vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. Y es allí donde quizás empieza a vislumbrar la necesidad de que toda la universidad estuviese al servicio de la sociedad, pero no solamente de la sociedad venezolana, porque recordemos que esos fueron también los años cuando empieza a consolidarse la idea del grupo binacional Colombia-Venezuela, un grupo que entonces debería atender no solamente a los problemas específicos en cada país, sino sobre todo a atender los problemas de la difícil y compleja relación binacional, una relación binacional donde, por supuesto, persisten criterios, opiniones contrastadas en ambos países con respecto al diferendo, el diferendo del Golfo, pero también eran los años en cuando se empezaban a tejer unas relaciones económicas nunca vistas anteriormente. Tanto Colombia como Venezuela pasaron a ser para cada uno los segundos socios comerciales en sus relaciones, en sus intercambios internacionales, después de Estados Unidos, siendo Estados Unidos precisamente el principal socio comercial para Colombia y para Venezuela. En ese interés, por ese tejido, entonces no solamente se trataba de articular académicos, también se trató de articular a los actores económicos que hacían vida, especialmente a través de las cámaras de comercio de ambos países, cámaras de comercio que efectivamente durante los 90 y durante la dos tercios de la primera década del 2000 tuvieron realmente, fueron florecientes. Y por supuesto, en esa mesa de actores de la sociedad, de académico, faltaba para crear para ese trípode los gobiernos locales que siempre estuvieron en la preocupación del grupo académico binacional que Socorro y el Chema realmente hay que agradecerle porque, entre otras cosas, nos tienen en este programa recordando un programa como Esto no es una frontera, que en buena medida depende de esos esfuerzos que se hicieron iniciales del Grupo Académico Binacional Colombia-Venezuela. Gracias.
Y en efecto, así es. Parte del trabajo que hacemos hoy desde el Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, parte del trabajo que hacemos desde Esto no es una frontera, esto es un río, pues ha sido inspirado en esos profesores que durante años formaron a toda una generación en la importancia de reconocerse mutuamente, en la importancia de saber del otro, en la importancia que tenemos los jóvenes colombianos, los profesores colombianos, la sociedad colombiana de entender a Venezuela. Y ahora, cuando tenemos el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, esa importancia se vuelve muchísimo mayor. Y precisamente el presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano tiene una pregunta. Chomín Las Heras.
Sí, profesora Socorro. Bueno, todos sabemos los malos momentos que está viviendo hoy en día la Universidad Venezolana en general, pues que no ha escapado pues a la profunda crisis en la que está inmerso el país, y especialmente pues ha sido de alguna manera pues cercada pues económicamente, políticamente. Quería saber un poco cómo recibieron esto desde la academia, desde esta situación, cómo la han recibido desde la academia colombiana, y un poco haciendo una repregunta sobre lo que le dijo María Clara, ¿cuáles serían los aspectos que cree usted que deberían investigarse hoy de manera conjunta entre los dos países?
Bueno, muchas gracias, Xiaomi, por esa pregunta. Y Antonio, por ese homenaje a ese hombre maravilloso que fue el Chema y nos dejó el año pasado. Gran persona. Me parece que la situación actual es muy grave y ameritaría un gran esfuerzo mayor. Claro, tiene la dificultad de toda la crisis tremenda en que ha sido sometida la Universidad Venezolana, y también la salida de Venezuela de muchísimos colegas. Sin embargo, hay que ser creativos y encontrar formas de vincular, y me parece que este ejemplo de lo que se ha hecho desde la Universidad del Rosario es extraordinariamente rico, y es vincular a personas que están en Colombia, que a académicos que han salido y están en otros países. Creo que bien valdría la pena multiplicar esas iniciativas. Hemos tratado de desarrollar esto que se ha llamado Puente Ciudadanos Colombia-Venezuela, que desde el 2000, fines del 2018, comienzos del 2019, quiso justamente revivir por petición, especialmente desde la frontera, quiso revivir como espacios de reencuentro y diálogo. Ahí me parece que hubo una primera etapa muy en diálogo, justo con lo que tú acabas de señalar y lo que Antonio destacó, y es esa necesidad de potenciar la interacción entre las autoridades locales, dado que Bogotá y Caracas gritan y no quieren escucharse. Hay necesidad de ayudar a que esas autoridades locales, que han tenido que enfrentar unas problemáticas muy complejas ante el cierre de todos los pasos fronterizos formales, que es lo que llaman en Caracas y Bogotá cierre de fronteras, pero cierran 7 pasos. La gente tiene que seguir pasando por las trochas, por los ríos, por la montaña. Bueno, y me parece que el caso, por ejemplo, de Norte de Santander y el Táchira ha sido muy interesante, porque lograron las gobernaciones poner unas mesas de trabajo para atender urgencias locales. Por ejemplo, se estalló toda esa problemática ambiental. Bueno, menos mal pusieron esa mesa ambiental, invitaron a gente experta en temas ambientales a ayudar a entenderlo, y entre las autoridades locales lograron hacerle frente. Lo mismo para atender cuellos de botella muy complicados en el tema del éxodo poblacional, igualmente sobre el tema de comercio. Entonces me parece que dado que es tan difícil hoy que Bogotá y Caracas escuchen, fortalecer toda esa capacidad, no solo investigativa, sino de conexión entre académicos que estén o no en Venezuela, han contribuido a generar pensamiento, ideas, nexos. Me parece que bien vale la pena revivir esos esfuerzos y continuar esa investigación y ayudar a nutrir a esas autoridades locales. Justo nosotros intentamos reunir en Cúcuta a todos los alcaldes y gobernadores cuando acababan de ser electos en el 2018 del lado colombiano, y todos insistían en eso. Nos surge un diálogo con los académicos, nos surge que nos ayuden a mirar binacionalmente, porque en el día a día de cada localidad no se nos va la vida, y hay muchos fenómenos transfronterizos que solo tienen posibilidad de ser entendidos en lógica binacional. Hay interacciones muy dinámicas que si no se entiende que la línea limítrofe es distinta de la frontera y de la vecindad, pues muy difícilmente puede uno u otro lado hacerle frente. Ahí me parece que valdría la pena en este momento fortalecer y multiplicar todas las iniciativas que sean posibles, investigativas, pero también de incidencia y de diálogo con esas autoridades. Va a haber cambio de esas autoridades si se hacen las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela, pero también las del lado colombiano el próximo año. Entonces es una oportunidad para que pueda nutrirse con investigaciones, con iniciativas, con propuestas, siendo muy creativos. Esta virtualidad nos ha dado unas herramientas nuevas que nos permiten justamente eso, que no importa dónde estén hoy los académicos venezolanos, en México, en Europa o en Estados Unidos, podamos, a quienes han estado en todas esas iniciativas y procesos investigativos, ayudarlos a conectar con esas dinámicas locales. Me parece que la prioridad en este momento, dada la situación dramática, complicada de los dos centros políticos, ambos con unas miradas absolutamente, centradas en lo nacional y en sus propios proyectos, no tienen ni siquiera un canal de comunicación para enfrentar una problemática tan compleja. Ahí me parece que también en lo migratorio habría que tomar muchas iniciativas creativas, ayudar a el reconocimiento de esos títulos, de esas experiencias, para que los académicos o la gente que llega a este lado pueda tener opciones educativas, creando modalidades, porque pues mucha gente llega sin documentos, sin títulos, sin nada como acreditar su experiencia. Ahí necesitamos una gran iniciativa para generar investigación, estudios, pero también iniciativas concretas.
Y precisamente pues vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un breve resumen del acontecer en el hermano país. Vamos con Antonio.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Antonio Delicio.
En este programa dedicado a las dificultades por las cuales están atravesando las universidades venezolanas y las posibilidades de colaboración desde las academias hermanas en Colombia, el caso de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, con sede en San Cristóbal, una universidad de frontera, es un excelente ejemplo de el drama por el cual está atravesando la academia venezolana. Las autoridades de esta Universidad Nacional del Táchira han dicho que están declarando el cierre definitivo de las actividades en la universidad debido a las dificultades para pagar el aumento de más de 6.000% en la tarifa del agua que les ha impuesto Hidro Suroeste. Recordemos que, siendo una universidad pública, este costo de funcionamiento debería ser resarcido, debería ser compensado por la administración de Maduro, porque la Universidad Nacional del Táchira, a pesar de los esfuerzos que ha venido haciendo en los últimos años de actividades de prestación de servicio y de extensión con las fuerzas económicas locales, no puede pagar un aumento desproporcionado como el que Hidro Suroeste está decretando. Hablando de las fuerzas productivas en la frontera, tenemos el problema que está generando las lluvias tanto en Táchira como en Zulia, como en Apure, pero también en Mérida. Particularmente Mérida se ha visto afectada por esta actividad de las lluvias que están dificultando ya el precario sistema de transporte de productos agrícolas, precario sistema de transporte, recordando que en Venezuela existe déficit de combustible. Si a las dificultades para conseguir gasolina o gasoil, ahora se le suman unas vías de transporte totalmente interrumpidas por efecto de las lluvias. Y cuando en Venezuela hablamos de lluvias, siempre está presente el elemento político. Y en este caso, hay que recordar que la semana pasada Nicolás Maduro dijo que estaba repensando en la eliminación de los protectorados a las gobernaciones y municipios en manos de la oposición por la ineficiencia que, según él, ha mostrado el gobernador de Mérida ante la atención del problema de las lluvias. Pasando ahora a otro orden de noticias, el COVID sigue siendo un problema en Venezuela. Tenemos una confirmada la tasa más baja de vacunación en toda Sudamérica, apenas el 5%, y está escaseando ya la segunda dosis de la vacuna china. Ya la vacuna rusa se ha dejado de conseguir en su segunda dosis. Y finalmente, como efemérides, hay que recordar que hoy se está celebrando 46 años de la creación de PDVSA, que fue la antesala para la nacionalización el 1 de enero de 1976 del petróleo venezolano. Vamos a oír ahora a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Tres comentarios muy puntuales, continuando con los hechos históricos relevantes. Hacia esta época, pero hace 202 años, estaba promulgando la Constitución de Cúcuta, que nos unió para siempre a venezolanos y colombianos. Lo segundo es recordar que esta semana, entre el 3 y el 6 de septiembre, se llevará una nueva ronda de negociación entre el régimen y la oposición en la Ciudad de México. Y aprovechando, por supuesto, la presencia de la profesora Ramírez, preguntarle brevemente, ¿cómo incentivar a los académicos jóvenes, a los que estamos empezando este camino, a estudiar los temas binacionales? ¿Por qué vale la pena y cuál es la agenda urgente en estos temas?
Bueno, hay urgencias que afectan a ambos lados. Y es crucial que todas las iniciativas que sean posibles estimulen a jóvenes que están no solo en la frontera, sino que muchos han venido para este lado, a que en su perspectiva empiecen a vincularse a muchas iniciativas, porque, por ejemplo, de lo que acontezca con el tratamiento y la inserción positiva de este éxodo desde Venezuela, va a depender mucho la suerte y la vida de muchísimas personas. No solo están llegando cada vez más jóvenes, y seguramente esa reconstrucción de Venezuela va a llevar décadas. Jóvenes que si echan raíces aquí y tienen condiciones de estudio y oportunidades de trabajo, pues van a ser un articulador nacional importante, porque son justamente personas o que hacen parte de ya de una familia binacional. Muchísimos de los colombianos que han retornado llegan con familia binacional. Hay poblaciones en el Caribe colombiano que han doblado su población. Y bueno, ayudar a entender, acompañar y a tomar iniciativas positivas frente a esa realidad me parece que es uno de los ejes cruciales. De igual manera, creo que documentar y mostrar las realidades de muchas de esas poblaciones binacionales que siguen siendo invisibilizadas. Por ejemplo, toda la problemática de los Wayú, que piensa el territorio de una manera transfronteriza, que son, de hecho, tuvieron la doble nacionalidad justamente por ese carácter binacional. Bueno, a lo largo de la frontera hay una serie de comunidades que bien valdría la pena ayudar a mostrar y a identificar sus realidades actuales, mostrando no como un problema, sino como un articulador extraordinariamente rico de los dos países. Pienso que hay igualmente asuntos de seguridad muy complicados que bien valdría la pena desde la academia ayudar a examinar, y estamos en estos días llenos de denuncias y de hechos a ambos lados muy complicados. Bueno, ayudar a entender la complejidad de esos asuntos me parece crucial para justamente desmontar la posibilidad de que nos lleguen a un enfrentamiento binacional que deje peores problemas y mayores heridas. Entonces hay unas urgencias actuales en torno a las cuales bien valdría la pena motivar la vinculación de distintos académicos y de jóvenes y de quienes emprenden sus estudios para que hagan de la mirada de estas problemáticas una oportunidad de contribuir a hacerle frente de una manera más proactiva.
Gracias, profesora Socorro. Y en efecto, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos, nos vamos a extender y vamos a dejar encuentro con la migración para la próxima semana para poder hablar y conversar unos últimos minutos con usted. Creo que el profesor Antonio Delicio desde Caracas tiene una pregunta. Profesor Antonio.
No, bueno, no, nada más, bueno, agradecer enormemente la presencia de Socorro. Ha sido, bueno, un honor, y frente a esas dificultades que estamos atravesando ahora, ¿cómo compararía Socorro con las que atravesamos en la primera, finales de la primera década pasada, la primera década de este siglo XXI, y que nos llevó a ese encuentro en Panamá donde se sentaron las bases de una, si se quiere, reestructuración que tuvimos en el grupo binacional? ¿Cómo lo comparas en este momento esta situación con la que vivimos hace unos 13 años atrás?
Antonio, gran gusto. Compartimos muchos de esos esfuerzos hace décadas y me encanta que estés nutriendo esta iniciativa tan extraordinariamente rica. Me parece que este momento tiene connotaciones más graves. Tú recuerdas muy bien en momentos críticos en la relación binacional entre personajes como Chávez y Uribe. Sin embargo, nunca se había roto toda la institucionalidad para manejar la vecindad. Hoy está paralizado todo. No solamente no hay un sistema consular cuando hay esta movilidad de la población y hay fuerte necesidad de atención a los nacionales en uno y otro lado, no, ninguna de esas comisiones que fue clave, esa combifrón entre las Fuerzas Armadas de ambos lados fue crucial y logró generar un nivel de diálogo entre las Fuerzas Armadas importantísimo. Bueno, hoy hay mutua amenaza, no esa COPIAFO, Comisión de Vecindad, paralizada. No hay el menor canal de comunicación. Entonces me parece que esta coyuntura que estamos viviendo, por un lado se ha prolongado enormemente ya desde el 2015 que empezó la expulsión de colombianos por Maduro y luego todos los cierres sucesivos de lo que Bogotá y Caracas llaman frontera, que se los turnan. Ha sido muy dañino porque ha aumentado la vulnerabilidad de personas ya muy vulnerables que tienen que buscar al otro lado alternativas de muy diverso orden. Entonces me parece que esta coyuntura crítica bien vale la pena que refuerce todas las iniciativas posibles para que en un diálogo de venezolanos y colombianos logremos eco internacional, buscar que organismos internacionales acompañen muchas de las iniciativas. Me parece crucial porque estamos en un momento muy peligroso que puede generar ya no solo unas marcas en temas litigiosos que habían tensionado la relación, sino que estamos en un momento muy grave, muy crítico, y la problemática de seguridad también en la frontera está aumentando enormemente. Me parece que ahí habría que hacer esfuerzos conjuntos.
Profesora Socorro Ramírez, no más que agradecerle habernos acompañado el día de hoy en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, programa que tiene que ver mucho con usted, porque fue usted la que nos inspiró a muchos a meterle el diente al tema de Venezuela, a meterle el diente al tema de la relación, y ahora particularmente pues cuando el Estado colombiano más necesita comprender a Venezuela y cuando los venezolanos necesitan empezar a comprender a la Colombia que han llegado, pues este programa hace parte del legado de la generación de ustedes, de esos colegas que nos inspiraron a nosotros y que incluso nosotros veíamos en ese momento como las personas que daban los temas a debatir, que estaban haciendo la academia, y para mí es un honor que nos haya podido acompañar el día de hoy, profesora. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ronald. Con el mayor gusto, y para mí fue un gran honor y una gran oportunidad de poder dialogar y celebrar espacios y esfuerzos como este que ameritan todo el empeño y acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, profesora. Los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Compartiremos con ustedes a través de redes sociales el programa de Encuentro con la Migración, que lamentablemente hoy por cuestiones de tiempo no alcanzamos a pasar. No obstante, pues ustedes lo van a poder encontrar, como muy pronto también van a poder encontrar los podcasts de Conversaciones y el espacio Desde la Otra Orilla del profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen, al profesor Andrés, al embajador Alejandro Martínez, a Chomin Las Heras, a la profesora María Clara Roballo, a Antonio desde Caracas, y claro, también a las profesoras Ligia Bolívar y Daniela Monroy, que hoy no pudieron acompañarnos en directo, pero que siempre hacen parte de este espacio de programa. En los controles estuvo Nelson Duarte. Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.